Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
No sé si has estado en la iglesia mucho tiempo o si es tu primera vez aquí, pero debes saber que Dios quiere que seas libre de todo. Así que estamos emocionados de celebrar el Juneteenth hoy, una celebración de la libertad. Una de las cosas que la historia nos enseña es que a veces hay un vacío entre obtener tu libertad y experimentarla plenamente. Muchos de nosotros vivimos en ese vacío espiritual. Jesús vino y rompió las barras, destrozó las cadenas, pero tú y yo, muchos de nosotros, seguimos sentados en la jaula. Hoy espero que te convenza de dar un paso hacia afuera y ayudarte a encontrar lo que te mantiene atrapado, el miedo que te paraliza. Eso es lo que queremos hoy. Oremos y pidamos a Dios que se una a nosotros. Gracias, Dios, por estar aquí. Te agradecemos por el poder del mensaje de libertad que resuena en el corazón que has creado para cada uno de nosotros. Estoy orando por todos aquí y por los que nos ven en línea. Dios, que nos des tu libertad completamente. Amén. Amén. Hola, soy Kyle. Encantado de estar aquí. Soy el pastor principal de Crossroads. Bienvenido a la cuarta semana de nuestra serie, Mantente Firme. Si no estuviste aquí la semana pasada, Brian, nuestro pastor principal, ofreció lo que considero la mejor charla del Día del Padre que he escuchado. Fue impresionante. Si eres padre y no lo viste o conoces a uno, búscalo y compártelo. La mejor forma de encontrarlo es a través de la app de Crossroads, que es gratuita. Descárgala donde quieras y mira eso. Fue increíble. Sacó un Jeep que ha estado restaurando durante 3 años en el escenario. Fue impresionante. Contó que en la universidad tuvo ese mismo Jeep, un modelo de 1979. No podía costear la gasolina, así que lo vendió. Dijo que un día restauraría ese Jeep y lo hizo. Estuvo en el escenario, fue genial. Dijo que tocó cada parte del Jeep. Muy impresionante. Dijo que era su papá, no sé qué significa eso. Y escuchen, es mi jefe, ¿cierto? Es una mala idea eclipsar a tu jefe. Así que no estoy tratando de hacer eso, pero he estado restaurando algo, ¿vale? También cuando estaba en la universidad tenía unas ruedas que ya no podía costear y un día juré que también las iba a restaurar. Así que déjame mostrarte lo que tengo aquí. Vamos, aquí vamos. Esto es lo que tenía en la universidad. Sí, mira esa cosa. Es un Scooter Razor del 2004. Es la versión Augusta Green. Es simplemente espectacular. Cuando lo conseguí estaba muy dañado y lleno de cicatrices. Tuve que pasar mucho tiempo en mi taller reconstruyéndolo. Vi muchos videos de YouTube. Sabes, no era fácil. Aprendí sobre los manillares y también sobre las ruedas. Eso es todo, no hay más. Y me alegra decir que esto es lo que hay ahora. Es hermoso y asombroso. Así que no restauré ese scooter, no era mi sueño. Está bien, no es eso. Pero la semana pasada me impactó esta imagen. Realmente lo hizo. Esto me impactó. Brian restaurando este vehículo con cuidado. Me di cuenta de que ese es el comienzo para este fin de semana. Ese es un lugar de inicio y la imagen ideal para el tema que discutimos hoy. Porque plantea esta pregunta que debemos responder, que es, ¿te sientes como si tuvieras a alguien? Está restaurándote, con cuidado, como alguien que se preocupa por ti, que no te ha descartado, sino que te valora. Alguien con la habilidad, la sabiduría, la perspicacia y el poder para terminar lo que comenzó en tu vida. ¿Te sientes así o no? ¿Te sientes aislado? Como si fueras frágil, como si hubiera un sinfín de cosas que pudieran venir hacia ti en cualquier instante. Las noticias que podrían llegar, el fracaso o cualquier cosa negativa. ¿Te sientes así? Y la verdad de esta serie lo que estamos diciendo es que tú y yo no reflexionamos sobre preguntas así en un vacío. No vivimos en un entorno neutral en absoluto. Tenemos un enemigo que está ejecutando jugadas en nuestra contra, que ha estado perfeccionando durante milenios. Hoy vamos a hablar sobre lo que creo que es una de las tácticas más grandes, tal vez la más grande, que está utilizando contra nuestro país en este momento. Es la estrategia que se llama miedo, temor. Sé que somos adultos, ¿verdad? La mayoría aquí lo somos. Hemos crecido y ya no tenemos miedo. Lo entiendo, genial. ¿Pero hay algo que nos preocupe? ¿Estamos preocupados por algunas cosas? ¿Sufrimos de estrés en nuestras vidas? Porque si lo estamos, adultos, esas son palabras clave para el miedo. Son solo más socialmente aceptables de decir, pero es exactamente lo mismo. Hombres, déjenme hablar con ustedes un momento. Sé que no queremos sentir miedo, no queremos admitirlo. No me preocupa nada. Está bien. ¿Tienes enojo por alguna razón? Lo que he observado es que para los hombres, el miedo a menudo no se manifiesta como preocupación, sino como enojo hacia algo. Estoy simplemente molesto. Y si profundizas debajo de esa ira, a menudo lo que encontrarás es que estás enojado por algo que está fuera de tu control. Y la razón por la que estás enojado es porque tienes miedo de lo que podría suceder si no puedes tomar el control. Lo mismo. Todos nosotros lidiamos con el miedo. Pensaba en mostrar estadísticas aquí, pero no lo haré. No te mostraré ninguna estadística sobre el miedo. Ya las has visto, has leído los artículos, ya has visto las estadísticas sobre lo extendida que está la ansiedad y esas cosas. Y más que eso, la razón real es que esto no es una charla sobre ellas. No es una charla sobre las masas. Es una charla sobre ti. Porque creo que tienes un Dios que quiere romper tus cadenas aún más y llamarte fuera de la jaula en la que estás sentado hoy. Eso es lo que creo. El nombre de esta serie viene de un versículo en Primera de Pedro. Ha estado escrito aquí en el escenario todo el tiempo. Dice, Primera de Pedro 5:8. Estén atentos y sobrios. Tu enemigo, el diablo, está merodeando como un león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Resístelo. Mantente firme en la fe. Y mira lo que dice Pedro. Él dice que tienes un enemigo que es como un león rugiente, no un león silencioso. No un león que está sentado. Siempre que voy al zoológico, vamos a ver a los leones emocionados. Nos acercamos y ¿qué hacen? Duermen. Siempre, ¿no? Cada vez. Escucha, zoológico de Cincinnati, pagaremos extra para ver rugir a los leones. Haremos que eso suceda, promesa totalmente rentable. Pero aquí el león ruge. Eso significa que te está llamando. Significa que está comunicándose contigo. Los detalles y especificaciones cambian de persona a persona. Sin embargo, a gran escala, el rugido es el mismo para todos. El rugido indica que el futuro es sombrío. Eso es lo que dice. No importa cómo sea el futuro, en cualquier aspecto de tu vida es negativo. Solo se reirán de ti. Eso es lo que dice. Solo te rechazarán. No dirán que sí, has fallado. Las noticias serán malas. No tienes lo suficiente. No tienes lo que se requiere. ¿Quién te crees? Está fuera de tu alcance. Es desesperanzador. Eso dice el miedo. Y el resultado de vivir en un lugar donde lo escuchamos y lo creemos una y otra vez es que muchos de nosotros estamos detenidos. Muchos de nosotros tememos tanto al fracaso que no peleamos. Y esa es la tragedia. Significa que tenemos el mismo inicio, como creo que es la pelea más famosa en la historia. Es la historia en la que vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo hoy. La historia de David contra Goliat. Ahora, seré honesto. Mientras me preparaba para este mensaje, seguía volviendo a esta historia y pensaba, no quiero predicar sobre David y Goliat. Todos han oído hablar de David y Goliat, ¿cierto? Mil veces. Pero seguía volviendo a ella. La verdad es que es ideal en esta historia. Luego revisé mis notas y noté que nunca he hablado de ella, así que aquí está. Primera vez para mí van a oír sobre David y Goliat. Empecemos con esto. No creo que sea un cuento de hadas. Puede que tú lo creas. Está bien. Totalmente, totalmente genial. En realidad, he estado en el lugar donde ocurrió esto, el Valle de Elá. He visto la geografía. Coincide exactamente con lo que dice la Biblia. He visto la arqueología. He estado en el arroyo exacto que David habría cruzado y recogido las piedras que lanzó a Goliat. Lo he visto, así que decido creerlo. Si no lo crees, si eres nuevo, está bien. No te preocupes. Sigue la historia. Hay lecciones que aprender. Ahora, pues, déjame explicarte lo básico para entender esta escena. Existen dos ejércitos en oposición. Uno es la nación de Israel a la que pertenece David. Y están los filisteos, su rival más odiado y acérrimo, su enemigo. Goliat es de ellos, es su gigante, es su campeón. Y los filisteos lo sacaban a rugir como un león todos los días. A estos israelitas, esto se dice en 1 Samuel 17. Durante 40 días el filisteo, que es Goliat, Goliat salía cada mañana y cada tarde y tomaba su posición. No se quedaba ahí nada más callado, sino les gritaba: vamos, envíame a alguien, te derribaré. Adelante, no puedes conmigo. Solamente una y otra vez durante 40 días. ¿Alguna vez pensaste en esta parte de la historia? 40 días seguidos. Hay un ejército. ¿Cuántas personas? Se estima que hay hasta 200,000, tal vez menos, pero al menos 10,000. Así que miles y miles y miles de guerreros. Solo lleva a un tipo que los mantiene en su lugar, los paraliza totalmente. Y puedes escuchar eso y pensar, eso es una locura. Quiero decir, puedes imaginarlo que, como miles de personas, mucho más fuertes que un solo individuo. No puedo imaginar estar paralizado por algo tan trivial. Sí, bueno, muchos de nosotros lo estamos. Muchos lo somos. Tememos fracasar. Y por eso no intentamos. Solo estamos paralizados. Tememos ser rechazados, ¿no? Por eso no le pedimos una cita. No lo intentamos. Tenemos miedo de ser conocidos. Y por eso nos ocultamos. La canción que cantamos antes, hablamos de la vergüenza, deja ir a mi pueblo. La vergüenza es miedo a ser conocido. Si supieran quién soy, me rechazarían, previendo el temor en tu futuro, o nunca podrán saberlo. Eso es lo mismo. Todo proviene del miedo, padres. Tememos por nuestros hijos. Tememos que les ocurra algo. Tememos que hagan algo que no conocemos. Y tenemos tanto miedo que terminamos asfixiándolos y paralizándolos y enviándolos de vuelta. Además, algunos de nosotros aquí tenemos miedo de leones reales, de verdad. Y no deberías, porque te diré esto. Hay un par de cosas más probables que te maten que un león. ¿Quieres saber la lista? ¿Listo? Empieza con esto. Cosas más probables que un león que te mate. Agua caliente. Piensa en eso. Los cocos. La próxima vez que estés en Kroger y camines cerca de los cocos, por favor, mantén tu distancia, ¿sí? Es muy peligroso. Selfies. Mis amigos de la generación Z y Alpha quieren que lo sepas, ¿sí? No es inofensivo. Caer de la cama es más probable que te mate que un león. Cortadoras de césped. Y lo peor de todo, las máquinas expendedoras. Es muy malo, ¿sí? La lección es clara. No bebas agua de coco caliente de una máquina expendedora mientras te tomas un selfie en una cortadora de césped. No lo hagas. Necesitamos estas señales en todas partes. Probablemente escribiré a mi congresista y veré si podemos lograrlo. No lo hagas. No lo hagas. Que, hablando de no hacer, ¿sabes qué dice Dios que no hagas más que cualquier otra cosa en toda la Biblia? Ahora, dado el tema de hoy, podrías adivinar, pero imagina que no conoces el tema, ¿vale? Antes de hacer esta investigación, habría adivinado que era algo como no adorar a otros dioses, ya sabes, idolatría, ese tipo de cosas. O tal vez algo realmente grande como no robar o no asesinar. No, en realidad, aquí hay un gráfico que hice que muestra exactamente cuántas veces Dios dice no. Empieza desde abajo. No robes. Eso es muy importante. Dios lo dice 20 veces. La misma cantidad que no cometas adulterio, no mates. 30 veces, no codicies. 35 veces, no digas mentiras. 70 veces, no rindas culto a otros dioses. Y no tengas miedo, Dios lo menciona 365 veces. Uno para cada día del año. Es fascinante para mí, fascinante. Piensas en eso por un minuto, ¿verdad? Con esto Dios parece preocuparse 5 veces más por tu miedo que por la adoración a ídolos. Parece que está 10 veces más preocupado por tu miedo que por tus mentiras. Esto significa que Dios es claramente antimiedo. Y es evidente que Dios piensa que es lo que más probablemente te hará caer y alejarte de la vida que tiene para ti. Así es, por eso te lo advierte repetidamente. Mira, la fe y el miedo tienen más en común de lo que crees. Por eso pienso que Dios te advierte. Porque el miedo es una clase de fe. Es fe en alguien que no es Dios. De hecho, creo que es justo decir que el miedo es el Dios falso más común que se adora. Piénsalo un momento. ¿Qué es el miedo? El miedo es cuando me acerco a algo. Tal vez sea una arañita en la puerta y digo, oh Dios, oh no, ¿verdad? Temeroso. Simplemente me arrodillo, me siento pequeño. Oh, tienes control sobre mí, ¿no? ¿Sabes cómo se llama eso? Culto. Eso es adoración. Y lo que el miedo quiere hacer es detenerte de adorar a Dios, liberarte y en su lugar esclavizarte a sí mismo. Te ata para que no te muevas. Eso es lo que el miedo quiere para ti. Las cosas son serias. Por eso a Dios le importa tanto.
Por eso habla tanto de ello. Es un ídolo y desea tu culto. Si revisas las escrituras, notarás que así es como se menciona. No son pensamientos neutrales que todos enfrentamos. No es eso. No es como un dolor de rodillas incómodo. ¿Sabes? Solo envejeces, te duelen las rodillas, lo que sea. Así es la vida. No, eso no es igual. No es igual. La Biblia presenta el temor como un ser espiritual. Lo menciona así en pasajes, como 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha proporcionado un espíritu de timidez, sino de poder y amor y de un dominio propio. Mira, esas cosas son opuestas al espíritu del miedo, poder, amor y una mente sana. Lo que el miedo quiere es lo contrario. Quiere que te sientas impotente, sin amor y desestabilizar tu mente hasta que no puedas funcionar en un día. Ese es el objetivo del temor. Es confiar en que las mentiras del enemigo son más poderosas que la verdad de Dios. Por eso Dios nos advierte en 1 Pedro, donde se menciona que tu enemigo, el diablo, está al acecho, como un león que ruge. Examinemos eso por un momento en esas palabras. Hay un par de detalles clave que comienzan a darnos pistas sobre cómo podríamos descubrir el miedo en nuestras vidas en veda. Y un par de pistas importantes sobre la verdad del miedo. La primera es, indica que el león que acecha emite un rugido. Eso es curioso. Piensa un instante. Si estás cazando algo, si estás buscando algo, haces ruido, o si intentas acercarte sigilosamente a alguien, haces ruido. No, por supuesto que no. Eso sería contraproducente. Puedes buscar esto en internet. Los leones que realmente están cazando presas no rugen. Son callados, no te das cuenta de que están ahí hasta que están devorando tu cabeza. Así es un león. Eso es acechar. Pero este león está rugiendo. Interesante. Interesante. ¿En qué momento ruge un león? Bueno, resulta que los leones rugen cuando intentan reclamar territorio. Los leones rugen para que todos sepan que esto les pertenece. Así que el león que ruge en tu vida intenta reclamar tu corazón en tu mente. Ese es el significado del rugido. Los pensamientos que escuchas no son inocentes. Quiero ser claro. Sé que hay muchos de nosotros aquí, muchos de nosotros viendo en línea que luchan con miedo, luchan con ansiedad, luchan con preocupación. Y sé que no intentas pensar esos pensamientos. No te levantas cada mañana pensando, vamos a preocuparnos un poco. Déjame pensar en 10 cosas que podrían ser terribles. No, para nada. Claro que no. Escuchar el rugido no es el problema. Creer en el rugido es el problema. Todos lo oímos. Todos lo escuchamos. El problema es creerlo. Puede sonar tan convincente, tan fuerte que debe ser verdad. Pero analicemos esto más a fondo. Pedro describe al león y no dice tu adversario, el diablo. Es un león rugiente. No dice eso. Él dice, merodea como un león que ruge, en la imitación de un león rugiente. No es real, es falso. Eso quiere decir que no tiene lo necesario, por eso grita. Si pudiera contigo no haría tanto ruido, pero no puede, no puede, no es cierto. Hay una historia que me gusta de un hombre en Florida, es importante. Hombre de Florida. Cuento del hombre de Florida. Un hombre llamado Tony en 1948 se fabricó pies de dinosaurio. Es bastante impresionante. Y paseó por las playas de Florida para hacer creer a la gente que eran Tyrannosaurus rex que habían llegado a la costa y que iban a devorar. Y la gente se asustó. Leí eso. Me pareció increíble. Ojalá lo hubiera pensado. Es maravilloso. Me encantaría pasear por Cincinnati. Huellas de dinosaurio en todos lados. Columbus, Dayton, sería genial. Me encanta esa idea. Me encanta, me encanta, me encanta. Aquí tienes la fotografía de tu enemigo. Esto es como un león. El rugido es igual a esos pies falsos. Solo son palabras, no hay nada real. Y David fue el único que vio que ese era Goliat. El único. Por eso se acercó. Dijo, pelearé. Estaba allí llevando comida. No planeaba pelear. Dijo, yo lo haré. Se acerca al rey Saúl. El rey Saúl, el más alto de Israel, de la tribu de Benjamín, que eran expertos con la onda. El rey Saúl dice, oh hombre, no puedes enfrentarlo. Le ofrece un poco de resistencia. Sabes, no puedes. Solo eres un niño. Y David se defiende y le dice esto, primera de Samuel 17. David le dijo a Saúl, tu siervo, refiriéndose a sí mismo. Ha estado cuidando las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso vino y se llevó una oveja del rebaño, fui tras él. Lo golpeé y rescaté la oveja de su boca. Cuando se volvió contra mí, lo agarré del pelo, lo golpeé y lo maté. Tu siervo ha matado al león y al oso. Este filisteo sin circuncisión será como ellos porque ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. El Señor que me salvó del león y del oso, Él me salvará de este filisteo. Eso dice. Y el rey Saúl dice, está bien, entra. Intentémoslo. Vamos. Ahora, esa afirmación comenzó con algo interesante. David dice, cuando vino el león, yo lo perseguí. Piensa en los ejércitos que hay afuera. David es de una familia de pastores. Había muchos pastores en Israel entonces. Es muy complicado cultivar, pero es fácil criar ovejas en esas colinas. Muchos pastores. ¿Crees que muchos de esos pastores persiguieron leones y tomaron sus ovejas? No creo que lo hicieran. Creo que es posible que David sea el único que alguna vez se haya enfrentado a un león. El único que alguna vez tendría la fe para luchar y que todos esos hombres allí nunca lo habían hecho. Y fue el chico quien dijo, yo he hecho esto antes y lo haré otra vez. Lo haré de nuevo. Ahora, curiosamente, esto hace que Goliat se enfade mucho. No está contento. Grita, envíame a tu campeón, mándame a alguien, lo mataré. No es feliz. Ahora pienso que tengo una teoría, aunque no puedo demostrarlo. Creo que Goliat, desde que David se acerca, siente miedo. Creo que desde el momento en que David hace esto, Goliat piensa, oh no, si luchamos, me voy. Porque inmediatamente comienza a tú hacer el único movimiento que el miedo tiene contra ti. La única forma en que puede ganar. Escucha esto, esta es la respuesta de Goliat. Goliat dice, ven. Y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Ven aquí, acércate. ¿Por qué diría Goliat? Diría, acércate. ¿Por qué lo haría? Es por la misma razón que muestra esta linterna. Observa, un león de juguete. Una pequeña demostración, león de juguete. Si coloco el león aquí y me mantengo alejado de él y enciendo la linterna. Ves un pequeño león justo allí. Y ese león es porque estoy lejos de él. Pero mira esto, apágala. Me acerco más y la enciendo. El león se agranda. ¿Ves? Cuanto más te acercas a lo que temes, más te obsesionas con ello. Piensas en ello, te despiertas, te acuestas.
Cuanto más lo miras, más grande se vuelve en tu campo de visión hasta que bloquea todo, incluso a Dios.
La única estrategia que el miedo posee que podría triunfar. Así actúa Goliat con David. Así es como el miedo intenta atraparte. Te está llamando, ven aquí. Debes pensar en mí. Si no lo haces, si no planeas, si no consideras todas las opciones, todo se vendrá abajo. Es mejor que me abraces. Pero el problema es que se torna así y bloqueas tu visión de Dios. Ese es el problema. Dios dice, si solo me das un centímetro.
Si solo te apartas un poco, verás que soy mucho más grande que todo lo que has temido.
Todo. Incluyendo, por cierto, los miedos que has tenido que te han mordido en el pasado. Sé que tenemos esos miedos, los fracasos, las heridas, las cicatrices que llevamos. Fui a Hawái, increíblemente, hace unas semanas con mi familia. Vacaciones soñadas, algo que hemos planeado por años. El problema que hemos enfrentado es que, a pesar de nuestras ambiciones de visitar Hawái, no contamos con una cuenta bancaria en ese lugar. De acuerdo, hay un problema. Pasamos tiempo ahorrando puntos de aerolínea y jugando con tarjetas de crédito. Conseguimos boletos gratis y buscamos hospedajes baratos. Vamos a la isla de Kauai, que es como una selva tropical total. Un lugar hermoso, hermoso. Pero hacía 87 grados y nuestro hospedaje no tenía aire acondicionado. No lo aconsejo. De acuerdo. No digo que sigas mi estrategia al pie de la letra. Pero estuvimos allí y tuvimos experiencias increíbles. Un día fuimos a la parte norte de la isla y nadamos en esta playa.
Y noté a una mujer enseñando a sus 3 hijos a surfear.
Y noté que ella estaba de pie. Estaba un poco de lado hacia mí. Y luego se dio la vuelta y noté que solo tenía un brazo. Me sorprendió, eso es interesante. Un brazo, creo que recuerdo una historia sobre un surfista que solo tenía un brazo, así que la señalé. Esta es la foto que le tomé, que por cierto era Bethany Hamilton, la surfista mundialmente famosa. Sara la buscó en Google y dijo, esa es ella, oh Dios mío. Ella ha llegado, parece que vive en Kauai, es una locura, está enseñando a sus hijos. Solo tomé una foto, pero solo una porque su esposo está ahí. Y yo tenía miedo de que me viera y me golpeara en la arena, lo cual merecería, solo para aclarar, eso es justo, está bien. Fue un momento increíble. Ver a esta mujer enseñar a sus hijos a surfear fue increíble. Y aquí está el porqué. Porque ¿sabes lo que pensé mientras la veía?
Que el sitio donde le mordieron el brazo estaba justo detrás de esos árboles.
Se llama Playa Tunnels. Detrás de esos árboles, ahí fue donde el tiburón le quitó el brazo.
Y aquí está, justo al lado, enseñando a sus hijos a surfear.
Esta mujer sabe algo sobre cómo vencer el miedo. Por cierto, no es una coincidencia, es una creyente muy fuerte. Muy fuerte en su fe. Estaba leyendo algunas de las cosas que escribió y esto me llamó la atención. Ella dijo que tener coraje no significa no tener miedo. El coraje significa que no permites que el miedo te frene. Eso es lo que significa.
Así que puedes sentir miedo, pero no dejes que el miedo te guíe. Puedes oír el rugido, no creas en el rugido. Esa es la diferencia.
El día siguiente, esa playa que era como Tunnels Beach aquí. Nadábamos aquí. Estábamos al otro lado de Tunnels Beach, donde pasó el ataque de tiburón. Y estábamos en la costa, haciendo snorkel en 30 pies de agua. Sara y yo, todos los niños, hacían snorkel flotando, viendo peces hermosos, esperando tortugas. Y luego, un tiburón se acerca a nosotros. Un tiburón de 6 pies, 8 pies, nada justo al lado. Mis hijos comienzan a asustarse. Ah, un tiburón.
Apenas les contamos sobre Bethany Hamilton, estaban muy asustados.
Y les dije, no se preocupen, ese tiburón es inofensivo.
Es un tiburón de arrecife.
Y ellos preguntaron, ¿estás seguro? Yo dije, Beque, estoy seguro. Sí, quédense en el agua.
¿Puedo decir algo?
No les digas, no sé nada sobre tiburones. No tengo ni idea de qué era eso. Ninguna idea. Decidí que nos quedaríamos en el agua, pero no nos acerquemos más. Eso era mi plan. Ese era el plan de David. David era como, mira, no voy a acercarme más. Goliat dice, ven más cerca. David responde, no lo haré, no voy a caer en su trampa.
En lugar de eso, comienza a gritar de vuelta. Rugiendo su fe ante el miedo, él dice esto.
David contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Esa es la fe que derriba el miedo. Lo siguiente que hace es poner una piedra en su honda. Comienza a correr y la lanza. La piedra golpea la frente de Goliat, cae, muere y le corta la cabeza. Hace exactamente lo que dijo que haría. Exactamente. Ahora, hay espectadores aquí. ¿Alguna vez lo piensas? Todos los hombres paralizados. Todo el resto del ejército de Israel observa al más pequeño del campo salir y vencer a Goliat. ¿Te has preguntado qué sintieron? ¿Alguna vez pensaste que podrían haberse sentido avergonzados? Espero que sí, ¿verdad? Espero que pensaran, oh hombre, todo este tiempo. Eso fue todo. ¿De verdad? Porque lo que David les reveló es que el león que temían era solo un pequeño y lindo cachorro todo el tiempo. Tan tierno y suave, ¿no? Ay, oh, míralo. ¡Ay, qué lindo! Tan tierno y suave. ¡Oh, Dios mío! Así de simple. En este momento, ¿cierto? Espera un momento. Por cierto, este es tu miedo. Te ruge. Pero si realmente te alejas de eso, dejas de sostenerlo así y retrocedes. Te darías cuenta de lo diminuto que es en comparación con el poder, la sabiduría y el amor de Dios hacia ti. Eso verías. Pienso que todos estos guerreros tenían un motivo, ¿no? ¿Por qué no avanzaban? ¿Por qué no peleaban? Tenían un motivo. Porque era prudente no moverse. Bueno, si alguna vez te has sentido así, si tienes un miedo en tu vida donde piensas, sabes, pero es más inteligente no moverme, es más inteligente quedarme aquí, es más inteligente no intentar. Si tienes un miedo así en tu vida, Dios tiene estas palabras muy fuertes en Proverbios 26, 13, él dice que un perezoso dice, hay un león en la ruta, un león feroz que recorre las calles. Dios dice, vamos, es solo una excusa para la pereza. Detente, muévete, confía en mí, corre conmigo, para, estoy cansado de esto. Esas son las palabras de Dios, la pereza justificada como sabiduría. No. No es más inteligente si no intentas. Cuando el poder del universo está de tu lado, si en algún lugar de tu vida tienes ese sentimiento, solo diría, dile a Dios, lo siento, y pídele que te brinde el valor para seguir adelante. Observa, David vio el tamaño real del león falso en todo momento. Ahora, lo increíble de David es que realmente tenemos muchos de sus pensamientos íntimos registrados. Escribió muchos salmos. En el Salmo 27, él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temer? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Mira, lo entiendo. Es fácil mirar a alguien como David o quizás un amigo que conoces o quizás tu pareja, tal vez un vecino que no enfrenta las mismas luchas que tú. Es fácil observar a personas así y pensar que es algo natural. ¿Sabes que David simplemente nació y siempre fue intrépido? Pero no es cierto. David nos dice que realmente luchó con el miedo. Escribió esto en el Salmo 34. Dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Eso indica que David tenía muchos temores. Tantos miedos que clamó a Dios para ser liberado y Dios lo hizo. Te diré, esta es mi historia. Esta es mi historia. Si le preguntas a Sara, mi esposa, te dirá la cosa más rara sobre mí, de todas las raras. Y hay muchas, para ser claros. No tenemos que hablar de todas ahora, pero ella dijo que la más rara es que no me inquieto, no me pongo nervioso, no estoy asustado, no llevo mucho estrés, solo Simplemente no. Y es fácil mirar a alguien como yo. Dirías, ¿cómo te mantienes en el escenario? ¿Sabes? Y hablas con tantas personas. Me preguntan eso todo el tiempo. ¿Estás nervioso al subir al escenario? No, no lo estoy. Lamento decepcionarte, para nada.
Pero eso no es porque nací sin miedo, no, en absoluto. En absoluto.
Estaba lleno de miedo. Totalmente lleno de miedo. Diría que es quizás lo más grande que Dios ha liberado. El mayor milagro en mi vida que Dios ha hecho es liberarme del miedo. Recuerdos dolorosos de mi tiempo en la secundaria, especialmente en la clase de matemáticas. No sé por qué. En la clase de matemáticas, siendo llamado por el profesor para responder la pregunta y poniéndome rojo porque estaba tan avergonzado de hablar frente a la gente. Odiaba hablar en público, odiaba ser visto. No quería que nadie me conociera. Y simplemente lo odiaba. Lo odiaba. Ahora mi trabajo consiste en estar ante miles de personas y hablar constantemente. Eso es un milagro de Dios. Él me ha liberado, te aseguro, que Él puede hacer lo mismo por ti. No hay nada único en David. No hay nada único en mí. Para nada. Él puede hacer exactamente lo mismo por ti, pero tienes que adentrarte en el secreto. El mismo secreto que uso en mi vida es el que David usó en la suya. Y el secreto no consiste en tratar de ser valiente. No es eso. Creo que las personas valientes son necias, son muy tontas, está bien. Son realmente tontas porque no ven la realidad. Creen que son invencibles, piensan que son indestructibles. No, en absoluto.
Mira, David estaba realmente completamente lleno de miedo. No del tipo de terror, claro. No del tipo de león rugiente, ni del que trae fatalidad y destrucción.
Él estaba lleno de un miedo que se llama temor del Señor, que es reverencia y asombro hacia Dios. Te dije que el miedo es adoración. Se está diciendo que estás más allá de mí. Estás por encima de cada poder y cada nombre que haya existido. Eso es el temor del Señor. Lo que David hace y lo que he hecho en mi vida es decir, Dios, no tengo ni un poco de miedo para dar a nadie más que a ti. No tengo ni un poco de adoración. No tengo ni un poco de inclinarme. Nada más que tú. Debes obtener todo, absolutamente todo.
La solución al miedo es el temor de Dios porque Él es el verdadero león. Él es eso.
Apocalipsis 5:5 dice, uno de los ancianos me dijo,
deja de llorar que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido.
La buena noticia hoy es que el león de Judá ya ha ganado. Ya ha ganado. Cualquiera que sea tu miedo, no puede vencerte. Tienes al león a tu espalda. Y déjame ser muy claro, déjame ser muy sincero por un segundo. Me gustaría poder prometerte que las noticias siempre serán buenas. Ojalá pudiera prometerte eso. Desearía poder prometerte que el diagnóstico siempre irá como tú quieres. No puedo. Mañana iré a ver a un chico en cuidados paliativos que la semana pasada, un joven padre de nuestra comunidad, fue diagnosticado con cáncer cerebral. Ya está en cuidados paliativos. Horrible, terrible, orando por un milagro. Absolutamente. No puedo prometer uno. Ojalá pudiera entrar mañana y decir, amigo, ¿adivina qué? Buenas noticias. Puedo garantizar
que esto saldrá como quieres. No puedo. No puedo.
¿Pero sabes lo que puedo prometer? Lo que Dios da a cada uno, sin importar lo que digan las noticias. No tienes que caminar y enfrentar la muerte o cualquier cosa asustado y solo. Puedes acercarte a ello con el león de Judá y la confianza de que el Dios del universo te ama y que la muerte y nada, nada más, la muerte nada más es el final.
Y solo Él es el final. Solo Él, siendo victorioso sobre todo, te guiará a través de ello.
Y entonces también hay una paz que se siente y viene cuando elegimos temer a Dios y solamente a Dios. Todo. Amo lo que dijo el teólogo Charles Spurgeon.
Dijo que el temor de Dios es el final de cada otro miedo.
¿Quieres que tu miedo termine?
De lo otro.
¿Quieres que tu miedo termine? Dáselo a Dios.
Manténlo a la distancia de Dios y ve cuál es más grande.
Quiero que tomes un minuto mientras terminamos nuestro tiempo ahora y pienses en ello. ¿Cuál es la cosa que te preocupa más en tu vida? ¿Qué te mantiene despierto por la noche? ¿Es que, hombre, se acerca la graduación y no sé qué voy a hacer? ¿Es que lamentablemente me encuentro solo en este momento y siempre estaré solo?
¿Es que tengo un hijo y estoy preocupado por él y no puedo controlar lo que va a pasar y no sé?
¿Es tu cuenta bancaria? No tendré suficiente. Cualquiera que sea la cosa, ¿cuál es ese miedo? Quiero que lo mantengas en tu mente.
Y cantaremos una parte de la canción que ya cantamos.
¿Qué decía que hay un león en nuestros pulmones? Eso no es solamente una poesía agradable. Quiero proponerte que mientras mantienes esa preocupación delante de ti, no tan cerca, sino justo aquí, la verdad es que no solo hay un león dentro de tus pulmones, hay un león frente a ti, detrás de ti y a cada lado que quiere guiarte a través de ese miedo. Y no importa lo que sea, no va a ganar, no lo hará. ¿Por qué no nos levantamos juntos y cantamos estas palabras? Te leeré este proverbio mientras comenzamos aquí. Dice que los malvados huyen sin que nadie los persiga, pero los justos son tan valientes como un león.
Cantemos.
So come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs, to get up and praise the Lord. Come on, with fear ahead of us. So come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs, to get up and praise the Lord. With our fear in our sights, see it for what it is. So come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song.
Cantamos la palabra aleluya. ¿No sabes lo que significa? Significa alabar al Señor. Y si enfrentamos el miedo colocándolo justo ante nosotros y dijéramos que con eso frente a mí te alabaré y levanto un aleluya, confía en Dios. Y tu amor, tu afecto y tu valentía en las manos del verdadero león, ¿no? Así que quiero bendecirte mientras te vas. Te bendigo, Padre, a todos los que oyen mi voz. Con el coraje que solo tú puedes dar, el león, el único león, tú estás aquí con nosotros hoy. Bendice a estas personas con valentía, todo en tu nombre y poder, Jesús. Amén.